En nuestro último estudio sobre Mateo 12, estuvimos viendo cómo Jesús, lejos de ser prepotente, lejos de entrar a saco como conquistador guerrero, tal y como esperaban que sería el Mesías, los judíos, lejos de esto, ante la confrontación de los fariseos, él se retiró, y ante la popularidad, sobre todo por parte de aquellos que habían sido sanados por él, él les mandó que no anunciasen estas sanidades para no buscar una popularidad barata. Y vimos que Mateo en este momento incluye, inserta en su narración una profecía del libro de Isaías. Se trata del primer cántico del siervo. Isaías contiene en los últimos capítulos cuatro cánticos del siervo. Este es el capítulo 42, versículos 1 a 4. El segundo es el capítulo 49, versículos 1 a 9. El tercero, capítulo 50, versículos 4 a 9. Y el cuarto, el más largo, es del capítulo 52, versículo 13, hasta el final del capítulo 53. Así que Mateo aquí cita completamente el primero de estos cánticos, el capítulo 42, versículos 1 a 4, y vamos a leerlo en la versión de Mateo. En Mateo 12, 18. Mirad mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. No contenderá ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Supongo que estrictamente la vinculación entre este texto de Isaías y los acontecimientos inmediatos que acaba de narrarnos Mateo tiene que ver más bien con los versículos 19 y 20, es decir, con los versículos 2 y 3 de Isaías 42. Vemos a Jesús que se retira. No quiere conflicto por el conflicto, no quiere ser prepotente, él no contiende ni grita, no quebranta la caña cascada. Sin embargo, Mateo ha optado por citar el cántico completo y así introduce aquí dos temas adicionales. En primer lugar, que Jesús es el siervo sufriente. Ya hemos indicado esto en otros textos, otros momentos, pero aquí viene a ser más explícito aún. Y también refuerza otra idea que ya ha salido en el texto de Mateo, la idea de que el ministerio de Jesús tiene que ver con todas las naciones. Es cierto que él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y durante su ministerio terrenal, él mayormente siempre estaba ministrando a los judíos. Pero él mismo era consciente desde el primer momento de que su ministerio iba a extenderse más allá de Israel para alcanzar a todas las naciones. Ya empezó a comentar esto en medio de su encuentro con el centurión al principio del capítulo 8, muy al principio de su ministerio. Pero este tema lo recoge Mateo aquí a través de esta cita. Antes de seguir, sin embargo, tenemos que meternos en tecnicismos. Así que los que os aburrís con los tecnicismos podéis dedicaros a leer la Biblia. Por ejemplo, podríais leer los cuatro cánticos del siervo mientras nosotros estamos dilucidando cosas más complicadas. Vale, había perdido la hoja. Porque Mateo muchas veces cita textos del Antiguo Testamento en la versión griega, la Septuaginta, como era costumbre entre los apóstoles, todos los libros del Nuevo Testamento. Pero aquí su versión de Isaías 42 ni se corresponde totalmente con el texto griego, la Septuaginta, ni tampoco con el texto hebreo, el texto masorético. Creo que en el pasado he explicado esta palabra masorético. Los masoretas eran los escribas y ellos sacaron una versión definitiva del Antiguo Testamento aproximadamente a partir del siglo VII después de Cristo, añadiendo todas las vocales y la puntuación que no existía en el hebreo antiguo. Veis en estas hojas que he repartido los tres textos, las tres versiones. En la primera columna, el texto masorético hebreo; en la segunda columna, el texto de la Septuaginta, el texto griego; y en la tercera columna, el texto de Mateo. He procurado hacer las tres traducciones lo más literal posible, pero intentando ajustar los textos el uno al otro donde es conveniente hacerlo. Por esto me parece que no, las versiones que tenemos aquí no se corresponden exactamente con el texto de Isaías 42 en nuestras Biblias, ni con el texto de Mateo 12 en ninguna versión moderna. Observamos que en el texto original el cántico se compone de 12 líneas. Es un cántico, es una poesía y tiene 12 líneas. Pero la primera gran diferencia entre Mateo y los otros dos textos es que él ha saltado dos de estas líneas. La línea 10 y 11 no aparecen en la versión de Mateo. En cambio, su versión de la línea 9, hasta que lleve a la victoria la justicia, es casi una condensación de los versículos 9 a 11. Porque, siguiendo el texto masorético de la línea 9, la idea de traer justicia, y línea 11, y establecer justicia en la tierra, es aproximadamente la misma idea que llevar a la victoria la justicia. Además, en el texto hebreo y griego hay un juego de palabras, porque el versículo 10, la línea 10, recoge las ideas de las líneas 7 y 8. Una caña cascada no quebrará, una mecha que languidece no apagará. Y la línea 10, no languidecerá y no se quebrará. Es decir, el texto de Isaías primero establece que el siervo del Señor no va a aplastar a nadie más, y luego dice, no se dejará aplastar a sí mismo tampoco. Utilizando estas dos ilustraciones de la caña cascada y la mecha casi apagada. Así que hay un juego de palabras allí que Mateo omite. Veis que estos son detalles técnicos y algunos ya estáis paseando por los cerros de Úbeda, pero seguid allí, los pocos eruditos aquí presentes seguiremos esforzándonos con estas cuestiones. Luego observamos que Mateo en algunos momentos se aproxima más al texto hebreo y en otros momentos más al texto griego. Por ejemplo, en la línea 1. Los traductores de la versión griega se atrevieron a decir, Jacob es mi siervo, yo le ayudaré, Israel es mi escogido, mi alma lo ha aceptado. Cuando claramente el texto original ni hacía mención de Jacob ni de Israel. Los traductores aquí han intentado ayudar a los lectores explicando el texto, añadiendo algo que no está en la versión original, pero suponiendo por referencias posteriores que Dios está hablando de la nación de Israel, y el siervo en cuestión es Israel, es Jacob. Claro, esto no le interesa a Mateo, porque él, como todos los demás apóstoles, entiende que el siervo del Señor en estos cánticos es el Señor Jesucristo. Y por lo tanto no quiere citar allí la Septuaginta, sino que sigue el texto hebreo. En cambio, en la línea 12, se ajusta más al texto griego que no al texto hebreo. En su nombre pondrán las naciones su esperanza, es lo mismo que en la versión griega. De hecho, la versión hebrea no es tan diferente, porque allí donde dice las costas esperarán su ley, las costas es una forma poética de decir las tierras lejanas, y por lo tanto es obvio que el cántico está contemplando a las naciones lejos de Israel, el mundo gentil. Pero no he encontrado ninguna explicación del por qué la versión masorética habla de ley y la versión griega y Mateo hablan de esperanza. No sé cuál es la posible explicación aquí. Y en otras ocasiones Mateo diverge de ambas traducciones. Por ejemplo, en las líneas 1 y 2, en la línea 2, tanto el texto masorético como la Septuaginta hablan de mi escogido. Mateo, en cambio, habla de mi amado e introduce la idea de que el siervo es escogido por Dios en el versículo 1, donde los otros textos hablan de que es una persona sostenida y ayudada por Dios. Así que hay diferencias aquí. Quizás nunca vayamos a poder dilucidar el porqué de estos cambios, pero prácticamente todos los comentaristas están de acuerdo con que no es Mateo el que ha hecho estos cambios. Sabemos perfectamente que existían otras versiones griegas del Antiguo Testamento, aparte de la Septuaginta, que no nos han llegado. Hay suficientes citas del Antiguo Testamento en el Nuevo que no se corresponden ni exactamente con el hebreo ni exactamente con la Septuaginta, como para saber que tiene que haber habido otro documento o documentos que los escritores del Nuevo Testamento utilizaban al citar del Antiguo Testamento. Entonces, no es probable que Mateo esté inventando cosas aquí, ni siquiera que él esté haciendo su propia traducción de la versión hebrea, aunque esto es una posibilidad. Es mucho más probable que circulaban entre los creyentes del primer siglo otras traducciones al griego del Antiguo Testamento y que Mateo está citando de una de ellas. Imaginaos si algunos eruditos del año 5000 después de Cristo quieren hacer investigaciones acerca de ciertos documentos que han descubierto del siglo XXI, encontrarán que diferentes autores citan de la Reina Valera, de la Biblia de Jerusalén, de la Biblia de las Américas, e irán diciendo, ¿cómo es que no se ponen de acuerdo a estas pequeñas diferencias? Pero es cuestión de diferencias normales en la traducción. Lo que sí que podemos afirmar es que, con la excepción de las dos líneas omitidas, Mateo no omite ninguna idea dentro del texto masorético y la Septuaginta. Y por otra parte, que Mateo no añade nada nuevo, excepto quizás en el versículo 2 esta idea de mi amado. Pero aún así, mi amado no es tan diferente de mi escogido. Mi escogido casi es mi predilecto. Y mi predilecto casi es mi amado. Así que damos pequeños saltos y deducimos que si Dios escoge es porque Dios ama. Las ideas no están tan lejos la una de la otra. Así que Mateo ni se está inventando nada, ni mucho menos desea dar a sus lectores una versión interesada, porque todo lo que se dice en Isaías queda reflejado bien en nuestro texto. Pero he querido explicaros el porqué de las diferencias. Si no hubiese dicho esto, ni siquiera os habríais dado cuenta de que hay diferencias, pero ya acabamos la parte técnica, así que podéis dar codazos a vuestros vecinos para hacerles volver de Úbeda y seguiremos. Entonces vamos a empezar a mirar las 10 líneas que componen el cántico del siervo número 1 en la versión de Mateo. Nosotros estaremos hablando un poco fríamente analizando el significado y todo esto. Mi recomendación sería que en otro momento debemos buscar este mismo texto con todo lo que, toda la información que hemos intentado digerir y ponernos delante del Señor en adoración, porque este texto es un compendio de algunos aspectos gloriosos de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que no hacemos justicia al texto si solo lo analizamos para saber lo que quiere decir y no tenemos, no permitimos que Dios nos trabaje en espíritu, en el corazón, en base a este texto. La primera línea dice: mirad mi siervo, he aquí mi siervo a quien he escogido. Por cierto, el último de los cánticos, el famoso cántico de Isaías 52 y 53, empezará con la misma frase: he aquí mi siervo. En principio, esto nos sorprende, o debe sorprendernos. Recordaréis que hasta aquí Mateo ha estado reuniendo evidencias para persuadirnos de que Jesús realmente es el prometido Mesías. Por ejemplo, en los capítulos 8 y 9, ya los hemos dejado atrás desde hace bastante tiempo, para algunos os acordaréis, que empiezan al final del capítulo 7 con la multitud anonadada por la autoridad de Jesús en su enseñanza. Y así empieza el tema de la autoridad de Jesús en estos dos capítulos. Primero vemos su autoridad haciendo milagros de sanidad. Parece ser que él puede, con solo la palabra, hacer sanidades, autoridad. Luego vemos su autoridad sobre los elementos. ¿Qué clase de hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Luego le vemos su autoridad sobre el mundo espiritual. Él echa fuera a los demonios que han poseído a los gadarenos. Luego vemos su autoridad para perdonar pecados. Esta es una autoridad que difícilmente se puede demostrar. Si yo hiciese de sacerdote católico y digo: Andreu, hijo, tus pecados te son perdonados. Pues, ¿cómo puede Andreu saber si realmente es así o no? Muchas personas pretenden tener autoridad para perdonar pecados, porque como bien dicen los fariseos, solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, ¿cómo puede Cristo demostrar que él tiene esta autoridad? Y lo hace sanando a un paralítico. Él dice a los fariseos: ¿qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Bueno, supongo que decir las dos cosas no cuesta nada, pero si dices levántate y anda, y el pobre paralítico se queda allí paralítico, es obvio que no tienes autoridad. Puesto que no se puede demostrar la autoridad de perdonar pecados, Cristo dice: te digo, levántate y anda, Y el paralítico lo hace en demostración de que yo tengo poder para perdonar pecados. Si yo puedo mandar en lo difícil y se cumple, entonces en lo oscuro, lo secreto, también puedo mandar y se cumple. Pero hay otro nivel de explicación también. Los judíos entendían que toda clase de enfermedad, y concretamente la parálisis, eran castigos de Dios sobre el pecado. Este hombre es pecador, está paralítico porque es pecador. Entonces, si Cristo rompe la parálisis, también hay base para decir que tiene poder para perdonar pecados, porque si el hombre está en esta condición a causa de sus pecados, la sanidad representa un perdón de Dios. Pero sigue adelante la cosa y vemos que Cristo no solamente tiene autoridad sobre el pecado y el perdón, sino sobre la misma muerte, porque él levanta a la hija de Jairo. Así que Mateo ha ido acumulando evidencias para demostrar que Jesús es el Mesías. Y luego en esta sección presente hemos visto su defensa, bueno, su defensa de su propio ministerio ante las dudas de Juan, y la defensa de la persona de Juan, y hemos visto que detrás de todo esto también Mateo está invitándonos a considerar que Jesús realmente es el Mesías. Ha habido conflicto con los fariseos. Arrecia la batalla, la tormenta. Y Mateo nos está obligando a definirnos. ¿Vamos a decir que Jesús es el Mesías o no? Y por lo tanto, al llegar a esta cita, habríamos esperado quizás que Mateo buscase una cita que proclamara claramente el mesiazgo de Jesús. He aquí el rey. Pero no. Los judíos habrían esperado que citara, por ejemplo, Isaías 9. La soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. O Jeremías 23:5. Y aquí vienen días en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. A los judíos no les entraba en la cabeza la idea de un Mesías humilde y sufriente. Jamás podían entender que el Hijo de Dios se despojara a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte. Filipenses 2, versículos 7 y 8. Y de hecho, si lo hubiese deseado, Mateo podría haber buscado alguna profecía que combina la idea de la realeza de Jesús con la idea de su humildad. Por ejemplo, Zacarías 9:9. Y aquí tu rey viene a ti, humilde, montado en la Nashno. De hecho, Mateo va a citarlo más adelante, pero lo reserva, lo guarda para la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en el 21.5. En vez de esto, escoge Isaías 42. Dios, en lugar de presentar al Mesías con las palabras «He aquí vuestro rey», dice «He aquí mi siervo». Suenan las trompetas, se levanta el telón y esperamos ver a un rey sentado en su trono con muchos criados, con mucha gloria, majestad, pompa y ceremonia. Y lo que vemos es un humilde siervo. El efecto tendría que ser lo mismo que cuando el anciano habla con Juan en Apocalipsis 5, versículos 5 y 6. No llores, Juan, porque el león de la tribu de Judá ha vencido, y él abrirá los sellos. Entonces Juan mira a su alrededor. ¿Dónde está el león? ¿Dónde está el león? Y lo que ve es un cordero inmolado. Cada vez que nosotros como creyentes contemplamos al león, debemos ver también al cordero. Cada vez que contemplamos al cordero, debemos ver también el león. Jesús ha sido exaltado por el Padre precisamente porque se humilló. Filipenses 2, otra vez. Queda pues abundantemente claro que para Mateo, y por cierto para los demás apóstoles, el siervo sufriente de Isaías no es Israel, sino Jesús. Está de moda actualmente en ciertas escuelas de interpretación volver a la idea de la Septuaginta y afirmar que el siervo sufriente es evidentemente Israel y solo en segundo lugar puede haber una resonancia mesiánica allí. Pero es obvio que Mateo no comparte esta opinión. Y nosotros hacemos bien en considerar textos como Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descargamos como ovejas y el Señor ha cargado en él el pecado de todos nosotros. Bueno, es una traducción aproximada. Si Israel es el siervo, ¿quiénes somos todos nosotros que nos hemos descarriado? Y si todos nosotros se refiere a Israel, entonces aquel sobre el cual Dios ha cargado la culpa de los pecados de Israel no puede ser Israel. Tiene que ser otro que ha venido a salvar a Israel. Claramente, el siervo es el Señor Jesucristo. Y hay un detalle muy hermoso aquí. Normalmente, la palabra siervo en griego es la palabra doulos. en hebreo es Ebed. Y normalmente los traductores de las versiones griegas, cada vez que encuentran Ebed en el Antiguo Testamento, lo traducen dolos. Pero aquí no. En la Septuaginta se utiliza la palabra pais, que es una palabra cariñosa. A veces significa hijo o niño. Muchas veces significa siervo, pero con un toque cariñoso. Es como cuando un empresario presenta a su empleado, en vez de decir, es mi empleado, es mi chico, es mi joven. Es la palabra que el centurión emplea cuando habla de su siervo enfermo, mi chico. Es la palabra empleada por Pedro en el día de Pentecostés y sucesivamente cuando predica acerca de su siervo Jesús, el siervo de Dios, Jesús. Es la palabra tierna. En otros lugares del Nuevo Testamento, siervo suele ser la palabra doulos, esclavo. Pero aquí es pais, mi siervo, pero con un toque de cariño al decirlo. He aquí mi siervo, mi chico. En otras palabras, está entre medio de la idea de afecto y la idea de servicio. Cristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es el siervo por excelencia. Él se humilló como ningún esclavo se ha humillado. Pero Dios, al mirarlo, no dice mi esclavo. Dios ama a su hijo. Y le llama mi país. Y como consecuencia de su eterna disposición humilde, además de ser el siervo de Dios, es el escogido de Dios. Mirad mi siervo a quien he escogido. Dice un comentarista, bueno, La Cueva. Dice, la dignidad de un siervo se mide por el trabajo que se le encomienda y por la confianza que en él se pone. En ambos aspectos sobresale Cristo sobre todos los demás siervos de Dios. Dios tiene muchos siervos, cada uno de nosotros lo es. Pero Jesús es el siervo. Mi siervo, el siervo con S mayúscula, el siervo por excelencia, porque fue escogido por Dios para llevar a cabo una obra que nadie más podía hacer. Ningún otro ser humano podía poner su vida para expiar los pecados de otro ser humano. Porque todos somos, por definición, pecadores y nos merecemos morir por nuestra propia culpa. Además, ningún ser humano tiene tal entidad que su sacrificio pudiese valer para todos. Pero Jesús, por el Espíritu Eterno, se ofreció. Hay eternidad, hay divinidad en su sacrificio. No me pidáis más explicaciones porque no sabría darlas. Pero no es un hombre cualquiera el que muere. y por lo tanto su sacrificio vale no solamente para una sola persona, sino para todos. Ningún animal puede ser el sustituto válido de un ser humano para llevar nuestros pecados. Solo pudo hacerlo el escogido, y para esto fue escogido y no defraudó a su padre. Consumado es. He acabado la obra que me diste que hiciera. Juan 17:4. La segunda frase ya la hemos escuchado en Mateo. Mi amado en quien se agrada mi alma. En el 3:17, la voz del cielo en el momento del bautismo de Jesús ha dicho prácticamente lo mismo. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y más adelante, en el 17:5, la voz del cielo vendrá una segunda vez en el momento de la transfiguración de Jesús, con palabras iguales. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Las dos veces la voz del cielo cita, o se hace eco, de Isaías 42, versículo 1. Así que tres veces esta frase aparece a lo largo de la narración de la vida de Jesús. Es como si Mateo estuviese diciendo: aquí tenéis todas las evidencias que aporto acerca de cómo era Jesús, lo que hacía realmente. Son evidencias de su autoridad, de su humildad, de su poder, de su amor. ¿Qué vais a hacer con estas evidencias? Pues esto es lo que hicieron los fariseos y los demás líderes religiosos de su día. Ellos rechazaron la autoridad. Negaron que Jesús fuera el Cristo. ¿Vais a hacer esto? Porque en contraste con el rechazo de los fariseos, deberíamos tomar muy en cuenta lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho desde el cielo, lo que Dios ya dijo a través de sus profetas antiguamente y que está registrado en las Escrituras. La opinión de Dios es la que debe contar, el veredicto de Dios. Y el veredicto de Dios es: este es mi Hijo amado en quien se agrada mi alma. Un testimonio celestial, el testimonio de las Escrituras. Hay más textos. Podríamos citar el Salmo 2, versículo 7, u Oseas 11:1, que Mateo ya ha citado en el 2:15. Pero además hay el testimonio del propio Jesús. El Espíritu Santo en él testificaba que era Hijo de Dios. Y en varias ocasiones Jesús afirma: el Padre ama al Hijo. Lo dice en Juan 3, versículo 35. Lo repite en Juan 5, versículo 20, y a otras frases similares en otros momentos. Jesús era altamente consciente de que en medio de la tormenta, en medio de las contradicciones y la oposición, el Padre seguía amándole. por supuesto, afirmar que el Padre se agrada de Jesús, se complace en el Hijo, es la contrapartida de decir que el afán de Jesús siempre fue agradar al Padre, no a sí mismo, Romanos 15:3, y siempre hacer la voluntad del Padre. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra, Juan 4:34. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, Juan 5:30. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, Juan 17:4. En otras palabras, el deleite del Hijo se centra en la voluntad del Padre, y el deleite del Padre se centra en la fidelidad, la obediencia y la humildad del Hijo. Mi amado, en quien se agrada mi alma. Antes de dejar este texto, debemos recordar que nosotros también son hijos amados, aceptos en el amado. Nosotros también somos siervos. Nosotros también hemos sido escogidos por Dios. Y es de desear que Dios pueda decir de nosotros que su alma se agrada en nosotros. ¿Cuál es el deseo más profundo de nuestro corazón? Me hago a mí mismo esta pregunta. Y no sé qué contestar. Porque hay muchas cosas que se debaten en mí. Pero debe ser, y deseo que sea, hacer la voluntad de Dios, para que yo también pueda decir al final, he acabado la obra que me diste que hiciera. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y cuando vives con tu vida centrada en Dios y en su voluntad, no es que normalmente oigas voces del cielo diciendo, he aquí mi hijo amado. Pero tienes el testimonio de la palabra y tienes el testimonio del Espíritu. Y de diferentes maneras Dios te hace saber que Él te ama. Y esto me parece que es lo único que puede sostenernos, mantenernos firmes en medio de las muchas contradicciones, conflictos, batallas, luchas, descalificaciones, tentaciones y seducciones de esta vida. Mateo aquí pasa del conflicto frontal de Jesús con los fariseos, un mundo mezquino, lleno de engaño, mentira, acusación, ideas torcidas, palabras torcidas. y pasa de este mundo a otro mundo, el mundo de la aprobación de Dios. Vosotros estáis sentados en unas sillas de la calle, de la iglesia evangélica de la calle Pujadas. Pero vosotros también estáis sentados con Cristo en los lugares celestiales. Tenemos siempre una doble ubicación. En este mundo, en el día a día, vamos a encontrarnos con la misma clase de conflicto desagradable que conoció Jesús a diario en su ministerio terrenal. Vamos a descubrir probablemente que este conflicto no se suaviza, sino que arrecia y va siempre a más. Y lo único que nos mantendrá estable en medio de estas tormentas es saber que a fin de cuentas lo único importante es que Dios me ama y que Dios me ha hecho, me ha escogido para ser su siervo. Que así sea. Señor, esta voz no nos por los otros, que si hay alguien aquí que duda de tu amor, de tu llamamiento, que tu Espíritu confirme en esta persona que es una hija, un hijo de Dios. Acepto en el amado. Señor, decimos con el himno que tú, solo tú nos basta. Te damos gracias, por supuesto, porque en esta vida normalmente disfrutamos de muchos bienes adicionales. Disfrutamos de buenas amistades, de buena comunión con los hermanos. Pero gracias porque aun en los momentos más terribles y más oscuros podemos saber que tú sigues amándonos, sigues sosteniéndonos, porque nos has llamado. Queremos vivir de tal manera, Señor, que tú te vayas a complacer en nosotros. Esta es nuestra intención. Danos visión. Danos poder en el hombre interior para seguir adelante con este desafío. Para que tú puedas mirarnos y decir, he aquí mi siervo. Amén.
Amén.